Y le damos la bienvenida a todos ustedes, le damos la bienvenida a los hermanos que se conectan con nosotros en este momento por el internet y a los que durante la semana van a estar viendo las clases. Le damos también la bienvenida a Laurita y a Javier, que yo pensé que se han vuelto mormones, pero no, ya están por acá de vuelta. Hace mucho tiempo que no sabía de ellos, los traje con la mente, porque estaba pensando en ustedes ayer, ¿no? Bueno, comenzamos el segundo libro de Reyes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 5. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Estamos, la semana pasada estuvimos hablando ampliamente, ¿de quién? ¿Eh? De Naamán, pero terminamos hablando de Naamán la semana pasada y nos centramos en un personaje que dijimos que tiene un nombre conflictivo. Algunos dicen Yehazi, otros Gehazi, otros dicen Yesí, así que hay varias interpretaciones, así que nos quedamos con Yesí. Estamos hablando de Yesí. Yesí, que es la antítesis de quién. ¿De quién es la antítesis? De Eliseo. Yesí es la antítesis de Eliseo. Todo lo que no es Eliseo en bien lo fue Yesí en mal. Recuérdense, la semana pasada hablamos ampliamente, esta semana vamos a terminar de hablar de Yesí, porque la semana pasada vimos todo lo mal que hizo este hombre. ¿Se recuerdan? Este señor era discípulo de Eliseo, era el que transmitía. Acuérdense que Yehazi era Eliseo lo que Eliseo fue a Elías, ¿no? Eliseo era el muchacho de Elías, el que lo ayudaba, el que lo llevaba, el que lo seguía, el que escribía. Yehazi era el muchacho de Eliseo, el que hacía todas las cosas, el ayudante del profeta. Sin embargo, vemos qué gran diferencia entre Eliseo con Elías y Yehazi con Eliseo. Eliseo asimiló lo de Elías. Yehazi no asimiló absolutamente nada, nada. Y terminó, vimos la semana pasada todos los errores que cometió cuando le pidió dinero a Naamán en nombre de Elías, en nombre de Eliseo. Y vimos cómo terminó la cosa, que Eliseo dijo que así como él cogió el dinero de Naamán, la lepra de Naamán también él la iba a coger. Y dijo que esa lepra no solo era para Yehazi, ¿era para quién también? Para toda su descendencia. Luego entonces, debe haber descendencia de Yehazi hoy en día, ¿no? Tiene que haber. Ahora vamos a ver quién es la descendencia, con eso terminamos Yehazi. Vamos a ver quién es la descendencia de Yehazi. En Segunda de Reyes 5:27, recuerden, la vimos la semana pasada, dice: por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante del leproso blanco como la nieve. Vemos clarísimo esto. Este es un pasaje de un hombre que rompe toda una cadena de vida que llevaba, de salud, de santidad en la vida de Eliseo. ¿Por qué? Yehazi fue el primero que quebró la cadena del discipulado. Es muy importante el discipulado. ¿Qué cosa es el discipulado? Las personas que se sienta a escuchar un maestro, ¿no? El maestro enseña, el discípulo lo que hace, escucha, y no solo escucha, ¿qué más? Aprende. Con lo cual, Señor, yo estoy muy mal, pero bueno, yo tengo esperanza que el Espíritu Santo ahora en Pentecostés todos los conocimientos lo ajunte de nuevo en sus cabecitas. Ese es el discipulado, porque el discipulado no solo es lo que yo le enseño a ustedes, el discipulado debe ser que ahora ustedes van a enseñarle a otra gente lo que yo les enseñé a ustedes. Eso es lo que es el discipulado que se va transmitiendo. Y hoy en día el discipulado es todavía mucho más fácil, porque hoy en día para ser un discipulado no hay que tener un grupo. Para tener un discipulado lo único que hay que hacer es tener Facebook. Con un Facebook, así como la gente usa Facebook para lo malo, tú puedes usar el Facebook para ser un discipulado. ¿Y cómo es discipulado en Facebook? Todo lo que tú aprendes, escríbelo y transmítelo. Ustedes creen que no, pero a alguien le va a llegar. Y eso es lo que, Señor, lo que ha habido en la iglesia desde el siglo I, ¿qué cosa ha sido? Discipulado. Los apóstoles enseñaron a sus seguidores que se convirtieron en ¿qué cosa? En discípulos. Y esos discípulos, ¿quiénes fueron? Los padres de la iglesia, que enseñaron a otra generación. Los padres apostólicos, perdón, que enseñaron a otra generación. Y se convirtieron de discípulos después en padres de la iglesia y los padres de la iglesia. Y así siguió, ha seguido la iglesia hasta el día de hoy haciendo el discipulado. Y así era el discípulo de ¿quién? De Eliseo, que fue el discípulo de ¿quién? De Elías. Pero aquí vemos cómo Yehazi rompió esta cadena de discipulado. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra Yehazi? ¿Qué es lo que significa? Significa valle de la visión. Es lo que quiere decir Yehazi, valle de la visión. Por lo tanto, este hombre supuestamente era un hombre visionario. Ahora hay que ver qué clase de visión tenía. Yo estoy seguro que no era la visión de Dios, la visión de Yehazi, ¿en quién estaba centrado? En él, en Yehazi, en él mismo. Él vio la oportunidad de hacer dinero y no le importó usar el nombre de su maestro, ¿no? Pues este hombre, primero, Yehazi aparece como un enfoque favorable. ¿Se acuerdan? Mostró simpatía por la mujer sunamita que no tenía hijos. ¿Se recuerdan cuando le dijo a Eliseo, esta mujer no puede tener hijos? Segunda de Reyes 4:14. Tenemos también que Yehazi se mostró celoso por el honor del profeta, cuando se dio cuenta que no le mostraban suficiente respeto. Pero uno tiene que decir, bueno, ¿qué pasó en el corazón de Yehazi? Que de ser así, terminó siendo codicioso y mentiroso. Dos características nada halagüeñas para quedarse en la palabra de Dios. Y noten que la lepra de Naamán se le va a pegar a Yehazi por todas las generaciones, dice así. Por las demás generaciones y descendencia para siempre. Ahora, es lo que yo le decía ahorita, ¿cómo saber si la descendencia de Yehazi sigue rondando por aquí en estos días? Primeramente, fíjate lo que tenemos que ver lo que fue Yehazi. Yehazi era un siervo. ¿Un siervo de quién? De Eliseo. Siervo es un sirviente. Un súbdito, un servidor, un ayudante. Un siervo es alguien que presta servicio voluntaria o involuntariamente a otra persona. El término de siervo puede aplicarse a los funcionarios de la corte, como el siervo del rey que nos habla en Génesis 41:10, Éxodo 7:10, o alguien que de alguna manera tiene una relación de dependencia de alguien que es más importante, como lo fue Daniel. Daniel, vemos en Daniel 1:12. Siervo es alguien que cuando un inferior se dirige cortésmente a un superior, pues a menudo puede referirse a sí mismo como siervo. Yo soy tu siervo, ¿no? Se usaba mucho en la escritura. Era una forma de expresar sumisión a esa persona. También se le aplicaba a los que adoraban al verdadero Dios, los siervos y las siervas de Dios. Pablo comúnmente se refería a sí mismo como el siervo de Dios, en Romanos 1:1, Pablo, siervo de Dios. O sea, tenemos siervo. Tenemos también otra palabra que se usó también para Yehazi en su momento, hijo. Hijo es una forma bondadosa en que una persona mayor se dirige a un amigo más joven, a un discípulo, a un compañero, como en 1 Samuel 26:17 o 2 Samuel 18:22, pues puede ser un servidor fiel, un hijo de Dios, ¿no? Como decimos nosotros los cristianos, por la adopción espiritual, nosotros los cristianos llegamos a ser hijos de Dios. También tenemos la palabra que se usa en estas hablando de Yehazi, criado. También se usa el apelativo de criado. Criado en este contexto de la Biblia que estamos hablando de Eliseo, se refería a un esclavo, nunca a una persona libre. ¿Una persona libre era qué cosa? Un siervo, una persona que, acuérdense lo que dijimos, siervo, una persona que voluntaria o involuntariamente sirve a una persona. Decimos los siervos de Dios. Y así, ¿qué cosa era de Eliseo? Un siervo. No sabemos si voluntario o involuntario. Me da la impresión que había sido un siervo voluntario de Eliseo. Tenemos hijo, la palabra hijo, que lo usa el profeta también. Dijimos que se le dice a una persona más importante, le dice a una persona que lo sigue, lo que sea, que dice, son mis hijos, como San Pablo va a decir, muchos tendrán ustedes muchos maestros, pero padres me tienen a mí solo. Es alguien también que engendra sabiduría en otra persona. Y un criado, que ese sí no tiene opción. En el Antiguo Testamento, ¿qué cosa era un criado? Un esclavo. Era similitud de una palabra. Estas tres cosas vemos cómo Eliseo pasó por estas tres etapas. Por ser siervo, por ser hijo, y terminó siendo ¿qué cosa? Criado. Tenemos que tener cuidado cómo nosotros atravesamos esas etapas en la vida de nosotros, que comienza siendo como un siervo de Dios y después pasa a ser ¿qué cosa? Un hijo de Dios. Y ten cuidado porque esta actitud te puede convertir de siervo, hijo de Dios, ¿en qué? En un criado. Y no precisamente de Dios, sino criado de ti mismo, como fue el caso de Yeacig, que tan mal lo hemos tratado, pero es que verdaderamente nos da para mucho. ¿Cómo detectar que aquí hay alguien, o alguien que nos está mirando, tiene la genética de Yeacig? Porque la lepra se iba a quedar de generación en generación. Ahora vamos a pensar que no es una lepra física, sino que es una lepra. Porque fíjate que la lepra de Yeacig fue culpa de una enfermedad. No, de un pecado. Fue culpa de un pecado. Entonces vamos a ver si nosotros conocemos a nadie, a alguien, y ojalá que no me apliquen a mí, porque también se nos pueden aplicar. ¿Cómo podemos detectar a aquellos, no siente nosotros, si hay alguno que conocemos que tiene la genética Yeacig? Primero, los que tienen la genética de Yeacig, que son como él, son excelentes servidores, pero descuidan la palabra de Dios. Excelentes servidores, pero que descuidan la palabra de Dios. Es un líder que aparta a la gente de la iglesia para ser los seguidores de él. Por ese lado yo creo que no me lo pueden achacar a mí, porque yo todavía me la paso, que yo digo, yo no quiero seguidores jamás míos, seguidores de él. Pero hay gente que se hacen a su alrededor un grupo que lo siguen a él. Y yo lo he visto muchas veces en este grupo. Si esa persona venía con 5 o 6. Y si esa persona dejó de venir, los 5 o 6 que venían con él dejaron de venir. Entonces eran seguidores de alguien. Una persona así que forma seguidores suyos tiene la genética ¿de quién? De Yeacig. Y los demás comienzan a darse cuenta que sus actitudes no son de líder espiritual. O sea, que comenzó como líder espiritual y tiene una mutación genética. Ya no es de Cristo. Y esa es la pregunta que tenemos que hacer nosotros. ¿Llevamos la consolación de Cristo nosotros a los demás, o solamente lo que hacemos es apartar gente de la iglesia o de Dios para ser los seguidores de nosotros? La genética de Yeacig lo llevó a tener lepra para siempre. Y nosotros podemos ser como la genética de Yeacig. Son esta gente que sirven y que siempre están sirviendo. Son excelentes servidores en la iglesia, pero nunca se sientan a escuchar la palabra de Dios, ni van a un retiro, ni van nada. Esto me ha pasado a mí en cantidad. No voy a mencionar ministerio, cualquier parecido a alguien vivo, medio vivo, es pura coincidencia. Pero a mí me han invitado aquí en Miami a cantidad de ministerios, y los que me invitan, que son los que dirigen el ministerio, no van. Y eso me pasó en un ministerio por años. Me invitaban y nunca vi a uno de los líderes que me invitó allí. Es lo que yo digo. Son servidores de la iglesia, pero no seguidores de la palabra de Dios. Sirven, siempre están sirviendo. Son excelentes servidores, pero no se sienta a escuchar la doctrina. ¿Tú les recuerdas a quién? No solo allí así, y claro que allí hacía Marta, la hermana de María. En la iglesia hay que trabajar, en la iglesia hace falta trabajar, vaya si lo sabré yo, pero tú tienes que buscar un tiempo para sentarte a los pies de Jesús como María. Si no, te va a pasar lo que pasa ahora. Esta gente que siempre está sirviendo y no se sientan a escuchar la palabra, terminan quebrando la doctrina, que terminan quebrando la misma palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no la escuchan y no la siguen. No tienen una vida de oración. Y el que no se llena, no puede dar. Entonces esta gente que tiene la lepra de Yeacig, cuando van a dar, ¿qué cosa es lo que dan? Lepra, pues dan frutos de desintegración como la lepra. Apartan a la gente del grupo, se apartan a la gente de una comunidad, apartan a la gente de esa iglesia, dan frutos de división, dan frutos de ustedes van donde voy yo. O sea, tenemos que tener, y esa es la pregunta no solo para nosotros, la gente que está viendo por tanta gente que me escriben con tantos problemas hoy en día, que mi email ha terminado como un buzón de crítica y de queja. Y esa es la pregunta que un líder de la iglesia tiene que preguntarse. ¿Uno hace que la gente se acerque a Dios o tú apartas a la gente de Dios? Y eso no es solo un líder, yo creo que cada uno de nosotros, así tengamos cuatro viejas que nos siguen en Facebook, tenemos que preguntarnos. ¿Nosotros hacemos que la gente se acerque a Dios o lo apartamos de...? Si tú apartas a la gente de Dios, tú tienes la lepra de Jesse. O sea, primero, ¿cuáles son? Son excelentes servidores, pero descuidan la palabra. Segundo, quieren protagonismo. ¿Se acuerdan en 2 de Reyes 4:31? Entonces él se levantó y la siguió. Y así había ido delante de ellos. Y ella ha puesto el báculo sobre el rostro del niño. ¿Se recuerdan? Y así fue cuando el niño estaba muerto y puso el báculo, fue delante del profeta y puso el báculo en el rostro del niño. Y cuando encontró Eliseo, le dijo, el niño no despierta. O sea, ¿qué daño podemos causar cuando solo somos criados y queremos ofrecer o ejercer la función del dueño? ¿Qué es lo que hizo Yehazi? Yehazi quiso llegar primero que Eliseo, ¿para qué? Con el báculo, ¿para qué? Para hacer el milagro él, porque pensaba que el poder estaba en el báculo. Por eso se fue adelante y vio que no pudo. Hermano, eso es terrible. Y así también aquí rompió la cadena del discipulado. Se adelanta, corre, no espera. Él quería el protagonismo para él. Ni siquiera espera a Eliseo. Se le olvida que eres un criado. Los que tienen la genética y así, quieren el protagonismo en todos los lugares. Siempre corren adelante para que todo el mundo lo vea. Siempre cuando ven retiro están en las primeras sillas que están arriba en el escenario. Son la gente que siempre hay que ver, tienen que ser vistos, tienen que ser vistos. Además, mira lo que hizo Eliseo. Le dijo al niño, levántate en el nombre de Dios. Fíjate que Yehazi va con un evangelio prestado. Yehazi no tenía la unción. ¿Quién tenía la unción? Eliseo. Más bien, resumiendo, porque si no nos íbamos a tomar más tiempo con Yehazi que con Eliseo, las características de los que tienen la genética Yehazi. Quieren ser protagonistas. Andan con unción prestada. No tienen experiencia personal de Dios. Son criados, servidores únicamente, no les gusta recibir la palabra. Tienen un evangelio prestado y apartan a la gente de su líder natural. Y lo más terrible de todo, venden el don y cobran por los milagros. Gracias a Dios esto último no pasa mucho en la iglesia católica, pero yo sé que en los ministerios protestantes, yo conozco el caso y se lo he dicho porque lo conozco personalmente, no porque me lo dijeron. Este amigo mío en Honduras, que la tía tenía cáncer, y Cash Luna, que fue a dar un retiro a Honduras, le dijo a la familia que si daban $6,000, la señora se sanaba del cáncer. Le dieron los $6,000 y la señora se murió un mes. Hay gente que cobra por los milagros. Y hay que tener mucho cuidado con esto de la sanación, porque yo me enteré de un caso que un sacerdote tuvo un gran problema porque empezaron en otro país, empezaron a decir que estaba cobrando por sanar. Y no estaba cobrando por sanar, el problema es que estaban haciendo los servicios de sanación en un teatro. Entonces el teatro había que alquilarlo. Y para alquilar el teatro, ¿qué es lo que hicieron? Vendieron entradas. Pero sonó muy feo que para un servicio de sanación tú tengas que tener una entrada comprada. Eso es un don que Dios, que el Señor, que da el Espíritu Santo, que es un signo que viene del mesianismo de Jesús. Por eso que tenemos que tener cuidado por no tener la lepra de ella. Así, terminando con esto, tenemos que recordar que ¿qué? ¿Quieren ser protagonistas sí o sí? Tú ves a alguien que dice protagonista, tú dices, lepra. Vienen con unción prestada, no es de ellos, es de otro que se la usan, la unción que tiene el otro. No tiene experiencia personal con Dios. Son servidores, siempre sirven, pero no crecen. No tienen tiempo para recibir la palabra ni para orar. Andan con un evangelio prestado. O sea, la buena nueva, no es que el Señor se la puso a ellos para darla, sino que se lo cogieron a... Cada 5 minutos yo pregunto a Jorge, yo agarro en el internet un web por ahí que tienen los temas míos con nombre de otras personas. Pero yo, una vez, ¿te acuerdas, Jorge? Yo le dije a esa persona, tú ni siquiera has cambiado mis faltas de ortografía. No solo no has cambiado las palabras, ni le tomaste el trabajo de arreglar mis faltas de ortografía. Hiciste un page y le dije, tú estás robando evangelio. No es que yo quiera que para los temas para mí, pero no por mí. Porque los temas míos todo el mundo los coge, pero no lo pongas como tuyo. Le dije, porque el daño te lo estás haciendo. ¿Tú qué necesidad? Cuando yo pongo un tema de alguien, o yo le digo a Jorge que ponga un tema de alguien, yo te lo especifico bien, Jorge, pon, este tema es de fulano, de tal. Uno no puede andar con evangelio prestado, así como dicen por otro lugar, ganando indulgencia con rosario ajeno. Apartan a la gente de Dios y los hacen seguidores de ellos. Y por último, venden el don y cobran el milagro. Ojalá que no haya nadie como Yeasí por aquí entre nosotros o entre los que están. Y si no, ya saben rápido cómo detectarlo. Ahora, comenzamos con el capítulo 6 del segundo libro de Reyes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos hoy en nuestro estudio de este segundo libro de Reyes y en realidad lo que hicimos anteriormente prácticamente era una introducción. Vimos que Eliseo fue un hombre destacado. Estuvimos estableciendo el contraste entre Eliseo y Elías. Son dos hombres diferentes. Por ejemplo, Elías era un hombre extrovertido. Se fajaba con los profetas. Eliseo era un hombre introvertido. Eliseo no quería hablar con la gente. ¿Se acuerdan que mandó a hablar con la viuda? Él no le gustaba mucho, no quiso hablar con Naamán. ¿Se recuerdan? Eliseo era introvertido. El ministerio de Elías era público. Acuérdense lo que ocurrió en el Monte Carmelo. Mientras que el ministerio de Eliseo era más bien privado. Lo vimos en su manera de tratar con Naamán, una persona tan importante. Elías hizo lo espectacular, que descendiera fuego del cielo. Pero Eliseo fue un hombre de pocas palabras, ni de un ministerio tan público como el de Elías. Elías trató con príncipes, con Acab, con Jezabel, con toda esa gente. Eliseo trató con hombres comunes, trató con gente del pueblo. Ustedes vieron viudas, personas muy, muy comunes. Otra diferencia radical entre los dos, que Elías no murió, subió al cielo. Sin embargo, Eliseo sí murió. Pero sin embargo vemos que Eliseo, a no ser alguien tan espectacular como Elías, cada profeta tiene su forma, aunque el Señor trabaja con todo, pero cada profeta da a su ministerio su... Tú no puedes pedir a una persona introvertida que sea extrovertida, porque Dios no cambia a las personas. El Señor trabaja con lo que tú tienes. Pero a pesar de ser Eliseo tan contrastante con Elías, vemos que también Eliseo hizo grandes milagros. Y vamos a ver también aquí un milagro en el capítulo 6. Dice, los discípulos de los profetas dijeron a Eliseo, mira el lugar en que residimos bajo tu dirección. Es demasiado estrecho para nosotros. Iremos a Jordán, tomaremos una viga cada uno y nos construiremos allí un lugar donde habitar. Le respondió, vayan. Uno de ellos dijo, ¿querrás por favor venir con tus siervos? Eliseo respondió, sí, iré. Los acompañó y al llegar a Jordán se pusieron a cortar madera. Cuando uno de ellos derribaba un tronco, el hierro del hacha cayó al agua y gritó, ¡ay, mi señor, que era prestada! El hombre de Dios preguntó, ¿dónde ha caído? Le indicó el lugar y Eliseo cortó un palo, lo tiró hacia allí y sacó el hierro a flote. dijo, súbelo, y extendiendo su mano lo alcanzó. Parece, no sé, parece algo bastante, bastante simple, ¿no? Tú lo ves, tú lo dices, pero yo siempre digo, todo lo que está en la Escritura, por algo está en la Escritura. Y a veces que las cosas más simples son las cosas que más enseñanza tienen, porque van a cortarse, cae un hacha, el hacha se hundió, era prestada, Eliseo tiró un palo y salió el hacha. Uno mira eso y lo pasa por arriba y se deja buscar algo más interesante, pero siempre encontramos algo y algo vamos a encontrar aquí en la Escritura. Lo primero, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, mire, este lugar que vivimos es estrecho para nosotros. Y este episodio nos revela la popularidad de Eliseo. Eliseo ya no era el que seguía a Elías. Eliseo ya tenía una escuela de profetas. Acuérdense que en estos días en Israel había muchas escuelas de profetas. Eliseo tenía una escuela de profetas. En esa época, igual que como leímos en San Pacomio, siempre ha sucedido exactamente igual. Todas las personas que se retiran buscando soledad, la gente le cae. Mira, sería una buena idea que yo me fuera por un lugar solitario a ver si la gente va, lo voy a considerar, a ver si la gente viene. Porque a lo mejor si digo, quiero tranquilidad y me quiero retirar, entonces todo el mundo en Miami me cae atrás. Eso no solo es ahora, eso viene desde la época de Eliseo. Ahora, crecían los seguidores de Eliseo y necesitaban un lugar más amplio. Y esto sin duda, definitivamente se debió que ya Eliseo era una persona conocida, por eso es que crecieron. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, dijeron, vamos ahora a Jordán, tomemos cada uno una viga y hagamos ahí un lugar para habitar. En contraste con la situación actual, los estudiantes de aquel tiempo son los que construyen su escuela. Hoy en día son los maestros los que tienen que construirla. Si no tiene un ministerio, no tiene que salir a buscar el local, porque ninguno de la gente que viene al ministerio se preocupa de buscar alguna, con algunas excepciones, porque me están mirando alguna gente con mala cara. Pero fíjate, todos se preocuparon porque el lugar les quedaba estrecho. Gracias a Dios aquí no estamos estrechos todavía. Y él fue, esto vemos un buen toque personal de Eliseo. Este detalle nos da una idea sobre el carácter de Eliseo. Nos revela lo popular que era Eliseo entre los alumnos. Usualmente los alumnos no quieren la compañía de los maestros con ellos. ¿Eso no es? Usualmente los alumnos lo que quieren es estar solo a hacer sus cosas. Ellos querían que el jefe de ellos fuera con ellos. Deseaban su compañía. Vemos que hay una relación buena. Eliseo era una persona que, a pesar que era una persona introvertida, se sabía relacionar con sus profetas. Dice, se fue con ellos cuando llegaron a Jordán, cortaron la manera. Vemos este pequeño accidente que en otro momento hubiera sido calificado como un accidente trivial. Vimos que, ¿qué pasó? Se cayó al agua el hacha. Este incidente es interesante, revela que esta cosa tan insignificante, se cayó un hacha al agua. Esta cosa podemos sacar que nos revela que Dios tiene interés aún en los pequeños eventos de nuestra vida. Puede haber algo menos importante que se caiga un hacha en un canal. Sin embargo, ¿dónde está? Escrito en la Biblia. O sea, la primera enseñanza que sacamos, que es cosas que para nosotros parecen triviales, para Dios son importantes. Dios no se le pasa nada de lo que hacemos. Nunca se me olvida cuando San Pablo escribió a los filipenses, les aconsejó orar por todos. O sea, que no quedara nadie excluido de la oración. Orara absolutamente por todas las cosas y todo, que no quedara nada fuera de la oración, porque para Dios no hay hecho o no hay acto insignificante. Hay cosas en tu vida que tú me sacas insignificante y a lo mejor esa cosa que es insignificante es muy importante para Dios y tienes que orar por eso. Muchas veces no sabemos de qué forma Dios nos quiere hablar a nosotros. Muchas veces Dios no nos habla por cosas grandes, con trompetas y nubes de fuego. A veces que Dios nos habla en las cosas más insignificantes y que menos tú te imaginas. La pérdida de la famosa hacha podría parecer insignificante, pero para aquel pobre muchacho, ¿qué cosa fue? Un gran problema. O sea, que una cosa que parece insignificante para uno, para otro puede ser un tremendo problema. Ese muchacho le prestaron el hacha y ¿qué hizo? La perdió. Ahora tú, después de 3.000 años, tú dirías, vaya tontería. Pero a ese muchacho que era pobre, que sabe Dios quién le preguntó el hacha, y que el hacha se le perdió, ¿qué clase de dilema sería? No podemos desdeñar el dilema de cualquiera, porque nosotros pensemos que no es importante. Porque una cosa que no es importante para ti, puede ser grandemente importante para otro. Y en los tiempos de Eliseo, un hacha era muy importante, porque había escasez de cualquier herramienta de hierro. Parece que en esa época no se conocía el hierro ni las aleaciones como la conocemos hoy. O sea, que tener un hacha era como tener hoy, qué sé yo, un taller de grandísimo. O sea, que de los tiempos de Saúl y Jonatán, se nos cuenta en el primer libro de Samuel, capítulo 13, dice: y así aconteció que en el día de la batalla, ninguno de los del pueblo que estaba con Saúl y Jonatán tenían en sus manos una espada o una lanza, excepto Saúl y Jonatán. Mira tú qué importante, qué poco usual eran las cosas de hierro, las cosas de metal. O sea, que una cosa que a nosotros nos parece hoy insignificante, en ese momento no lo era. El comentarista que escribe estas memorias de Eliseo nos pone que la cosa todavía era más grave, porque no solo se le perdió una cosa importante, es que lo que se le perdió se lo habían prestado. Yo se lo he contado en otras veces, y la verdad que no tiene nada que ver con esto, pero también cuando una vez nosotros estábamos afuera de Getsemaní, en Israel, en el monte de los olivos, y teníamos la noche de adoración. Ahí estaba lloviendo. Y por supuesto yo nunca llevo capa, yo me tapo con la capa, me tapo con las sombrillas de todo el mundo y después las pierdo. Me pasa como este muchacho. Y Miguel Ángel Meche, ustedes conocen a Miguel Ángel Meche. No, bueno, Miguel Ángel Meche sacaron una sombrilla y me dijeron: mira, Fran, esta sombrilla es muy importante para nosotros. Con esta sombrilla nosotros sacamos del Mercy a nuestro primer hijo cuando nació. Y te la vamos a dar a ti. Y yo, con el apuro de bajar, yo cogí la sombrilla, tuvimos la adoración, y cuando subimos, ¿quiénes me encuentro en la primera del ómnibus sentado? A Miguel Ángel y Meche. ¿Y qué me preguntan? Y la sombrilla, dije, espérate un momentito. Y baja otra vez, digo, ay, Liliana, se me ha perdido la sombrilla de Miguel Ángel. Y mi hermana, que estaba en el ómnibus, dice que ya nos vaya Liliana, a mí, corre para allá, corre para acá, sube para allí. Conclusión, la sombrilla jamás apareció. Yo no sé cómo esa sombrilla se perdió en la basílica de Getsemaní. A lo mejor de aquí a 300 años la encuentran en algún lugar y piensan que es una cosa sagrada que usó Samuel o alguien. Pero yo, me pasó como este muchacho. Yo decía, ahora, ¿con qué cara yo le digo a esta gente que la sombrilla que me dieron con tantas recomendaciones la perdí? Y no que la perdí, que jamás la encontré. A lo mejor cualquier día veo a alguno de los curas de Getsemaní con la sombrilla de osito. Pero bueno, para que vean, ahora yo lo digo riéndome. Ahora yo lo digo riéndome, pero les puedo asegurar que en esa noche yo pasé un rato malísimo. ¿Cómo yo le digo a alguien que perdí la sombrilla con la que sacó? Primero, yo no sé qué hacían ellos con la sombrilla esa allí en Israel. Pero bueno, ya tampoco yo tenía que haberla perdido. Bueno, vemos un hecho semejante a esto, ¿no? Era el valor que tenía. Y sin embargo, vemos lo más importante de Eliseo, y también lo importante que fue con Miguel Ángel Meche. Eliseo no le dirigió ningún reproche. Este muchacho había perdido algo y Eliseo le dijo: te lo dije, tú tienes mala memoria, por eso que todo se te pierde. Y no le dijo, como Miguel Ángel y Meche, que no, ni me dijeron nada, ni no, dijeron, bueno, imagínate qué se va a hacer. Creemos que Eliseo lo absorbió de antemano de toda acusación que los demás habían lanzado. Seguro que los demás le dijeron, la perdiste por incapaz, la perdiste porque no cuidas las cosas que te dan, como todo el mundo continuamente decimos. Yo creo que Eliseo lo absorbió de esas acusaciones. Siempre existía el peligro que se desprendiera y todo eso, pero evidentemente era una infracción de este muchacho. También se podía haber roto la cabeza. Otro detalle a considerar es porque Eliseo le preguntó dónde había caído el hacha. Por supuesto que sabemos que era para poner en evidencia que el agua está, porque donde, en lo que conocen el Jordán, el agua de Jordán baja siempre sucia y turbia. No es que pudieran mirar y ver el, El Asia, todo aquello era un agua fangosa, un agua que no se ve en el fondo. Si el agua hubiera sido claro, hubiera estado clara, este muchacho no hubiera tenido problema, hubiera metido la mano y lo hubiera sacado. El problema es que saber dónde había caído. Y este fue el verdadero milagro. No fue espectacular como otros milagros, pero ¿qué cosa es lo grande de este milagro? Lo grande de este milagro es lo simple que es. No siempre los milagros son espectaculares. ¿Cuántos milagros hay que son verdaderamente simples? Y uno muchas veces no le da importancia. Todo el mundo le da importancia a los milagros grandes. A Eliseo cuando resucitó al hijo de esta señora. Eliseo cuando sanó el manantial de Jericó. Pero sin embargo, ¿qué es lo que nos pone aquí? Que sacar el hacha de un agua. Tenemos que estar atentos no solo a los grandes milagros, sino a los milagros simples que día a día nos pasan a nosotros, que también es obra de Dios. Eliseo cortó el palo, lo arrojó al agua y salió de ahí el hacha que se había perdido. Podemos, ¿te acuerdas también? Eliseo tiró una madera en el ¿cómo se llama? En el manantial de Jericó y el agua se sanó. Podemos también poner esta relación con la cruz de Cristo. Como la cruz de Cristo, a través de las aguas del bautismo que nos generó la cruz de Cristo, nosotros somos devueltos a la vida, perdidos y vueltos a encontrar. Cómo Cristo puede levantarnos de las aguas de la muerte. O sea, que yo siempre cuando yo aquí, yo en otro momento lo hubiera pasado por arriba, pero yo dije, un milagro tan sencillo tiene que tener alguna enseñanza para nosotros. Y la enseñanza para nosotros de un milagro tan sencillo es que tenemos que prestar también, mirar todos los días, prestar atención a las cosas pequeñas que Dios hace en nuestra vida para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual, para ayudarnos en nuestra vida diaria. Que muchas veces, por estar buscando cosas espectaculares, no nos damos cuenta de las cosas pequeñas. Yo creo que por eso lo pusieron aquí, junto a los grandes milagros de resurrección y los milagros que va a hacer Eliseo hasta después de muerto, vamos a ver, porque este fue un gran profeta. En todos esos milagros grandes, uno verdaderamente bien insignificante, pero que tiene un gran sentido. Todas las cosas que hace Dios cobra por nosotros, que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, es un milagro. Sea grande o sea pequeño. Terminamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, la semana que viene seguimos con las guerras arameas de Eliseo. Vamos a ver, porque las guerras siguen, porque hay una doña que nadie ha preguntado por ella, que sigue viva. ¿Quién es? Jezabel no se ha muerto. Jezabel, no hemos vuelto a hablar de ella, pero Jezabel está viva. Y una nuera de Jezabel va a ser un modelo de abuela. Mató a todos sus nietos para quedarse con el trono. Así que esta familia, como la lepra de Naamán, la maldad se queda muchas veces en la familia. Y la familia de Jezabel es que no podía salir otra cosa de Jezabel. Y esa historia de Jezabel, vamos a ver, porque ¿se acuerdan cómo Elías profetizó que iba a morir Jezabel? ¿No se acuerdan? Comida por los perros. Y vamos a ver cómo murió Jezabel, porque cada cual muere. O sea, que yo he aprendido en la vida es que cada cual muere como vive. Miren cómo ustedes vivan y así mismo ustedes van a morir. Así que les dejo eso para que lo piensen. Recuerden.